Ayuso ofrece el Hospital Isabel Zendal como almacén vacunal.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La presidenta lo ha anunciado en el Pleno de la Asamblea. Quiere que el hospital de pandemia sirva para albergar las vacunas contra el COVID que compre nuestro país, que compre España.
Y vamos a ofrecer el Zendal como almacén principal de la vacuna que venga a España, de manera que pueda estar cerca del aeropuerto en unas condiciones óptimas y de esta manera seguir ayudando a combatir la pandemia.
Ofrecimiento de Isabel Díaz Ayuso, habrá que ver qué opina el Gobierno central. La oposición hoy ha criticado que la líder del Ejecutivo Autonómico esté de vuelta en el hemiciclo sin guardar cuarentena tras estar en contacto con un positivo. Acusan a Ayuso de doble moral por hacerse las PCRs que le niega a los madrileños de a pie y ella se defiende.
Que a un autónomo que usted encierra 10 días es un autónomo que pierde 10 días de facturación. Una empresa en la que surge un contagio tiene que mandar a su plantilla completa a casa para 10 días con consecuencias económicas gravísimas.
Cuando usted se beneficia incumpliendo su propia norma, se está burlando en la cara de esos millones de madrileños que están pasando un infierno desde hace ya 8 meses.
Ya lo he pasado y tengo actualmente anticuerpos. Lamento a lo mejor que no quiera verme en la cámara, pero es que creo que es mi obligación no hacer una cuarentena que no es necesaria de cara a la galería.
De cara a la galería, dice el Partido Popular, que ha sido la bajada del IVA de las mascarillas anunciada ayer por la ministra Montero. Esta bajada llega meses después de que la autorizara la Unión Europea, pero puede ser muy sustanciosa económicamente, va Prat.
Con esa bajada de 17 puntos del IVA se calcula que una familia de 4 miembros se va a ahorrar entre unos 20 y unos 40 euros en la compra de mascarillas, dependiendo del tipo que use. El ahorro repercutirá en el bolsillo y también en la salud, porque se espera que reutilicemos menos un producto que no siempre lo permite. Rosalía Gozalo, vocal del Colegio de Farmacéuticos.
Esta reutilización excesiva de la mascarilla hace que la mascarilla sea totalmente ineficaz. De verdad, ahora mismo somos conscientes que muchos de los contagios son ocasionados por un malísimo uso de la mascarilla.
Donde se quieren atajar los contagios importados es en las fronteras. El gobierno también ha rectificado su decisión de no exigir PCR negativa para entrar en España. Desde el 23 de noviembre será necesaria si llegas desde una zona de riesgo. Los viajeros lo ven lógico y necesario.
Ayuda a mantener un poco la situación bajo control, ¿no?
Tú vas a proteger a la gente de tu país.
Pues me parece bien, porque tenemos que controlar la pandemia aquí en España y en Madrid principalmente.
Que bueno, creo que es lo suyo, hasta que la situación esté un poquito controlada.
Hasta que la situación esté controlada, no sabremos si el sorteo de la lotería de Navidad de este año será como el de los viejos tiempos. Hoy se ha presentado, la organización quiere que se haga con niños de San Ildefonso y en el Teatro Real, aunque sea con otro formato. A la espera de saber cómo se puede celebrar, lo que ya es una certeza es el anuncio. Este año, cómo no, marcado por el coronavirus y también por los valores que han aflorado gracias a la pandemia.
Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti, nunca me he sentido sola. Carmen.
No nos dejen solos a nosotros tampoco. Tenemos muchas más historias, temas que contarles, compartir con ustedes. Aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. El ayuntamiento balizará los puestos del rastro.
Tras la negativa de los comerciantes alegando que es responsabilidad del consistorio, que lo asumirá de manera excepcional, según la portavoz Inmaculada Sanz.
Es un ámbito que correspondería realizar por parte de los comerciantes, pero de una manera absolutamente excepcional y tratando de hacer el mayor esfuerzo posible para que el rastro se pueda abrir cuanto antes, lo vamos a asumir desde el Ayuntamiento de Madrid.
El Congreso rechaza los vetos a los presupuestos.
Sin sorpresas, en la votación el Pleno ha tumbado las 7 enmiendas a la totalidad que se habían presentado por 198 votos en contra y 150 a favor. La tramitación de las cuentas públicas continúa.
El Chule, condenado a 25 años de cárcel por matar a un vecino de Vallecas.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de asesinato y otro en grado de tentativa durante una disputa con la víctima en marzo del año pasado. El padre del Chule ha sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión.
Y declaran las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña.
Tercera jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Una mujer que resultó herida ha relatado el infierno que se vivió en las Ramblas de Barcelona.
Alrededor mío, gente acostada en el suelo y cuando me levanto veo el furgón todavía que va todo recto a la rambla haciendo zigzag y llevándose peatones por la rambla.
Onda Madrid, área de servicio público.
Primera parada de este informativo en la sede de la DGT para saber cómo va la cosa en nuestras carreteras. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución en si van a circular por la circunvalación M40 en la zona de Mercamadrid. Un alcance está complicando el tráfico en sentido a la A4, a la autovía de Córdoba. En el resto de carreteras madrileñas, eso sí, y afortunadamente, tranquilidad.
Conectamos ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento para saber si esa tranquilidad también se traduce en las calles de la capital. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos que destacar que en general la situación es bastante tranquila, niveles de circulación bajos. Eso sí, en algunos puntos, como por ejemplo movimientos en sentido salida de la ciudad, el tráfico puede empezar a ser algo más incómodo. Es el caso, por ejemplo, desde la calle de O'Donnell para alcanzar Doctor Esquerdo y la salida por la prolongación de O'Donnell, por la M23 también. Empieza a notarse un aumento en la circulación en el entorno de Atocha, por ejemplo, para tomar ese paso inferior del Paseo de Santa María de la Cabeza.
Sin constancia ahora mismo de problemas en los servicios de transporte público, tiempo ahora para hablar de tiempo.
El tiempo.
Y para hablar de eso que siempre nos preocupa a todos, tenemos aquí a nuestra compañera Elena Miñambres. Elena, hoy miro por la ventana y veo la cosa bastante más toldadita, por así decirlo.
Pues así lo podríamos calificar, David, porque hemos amanecido con esas nubes altas que no nos dejaban ver el sol durante esta jornada de jueves, aunque ahí parece que se quiere abrir camino ese sol. Bueno, la noticia es que las nubes van a continuar con nosotros durante esta jornada y la temperatura máxima podrá llegar hasta los 15 o 16 grados en Madrid capital.
Eso para hoy, pero nos decía que este fin de semana pueden venir variaciones y decías depresiones también.
Sí, depresión, borrasca. Bueno, vamos a hablar con esa terminología porque tenemos a borrascas en el Atlántico que nos pueden llegar en forma de sistemas frontales, sobre todo durante la jornada del sábado por la tarde. Esas líneas de inestabilidad podrían dejarnos algo de precipitación y el domingo también va a ser un día más turbio. No descartamos algunas gotas, no va a llover mucho, pero sí que nos va a dejar un fin de semana pues un poquito más inestable después de la semana tan tranquila, meteorológicamente hablando, que hemos vivido, así que mañana viernes la jornada también se presenta tranquila a la espera de lo que llegará el fin de semana.
Gracias, Elena, para turbias mis gafas con la mascarilla y el vaho que se forma. Son las 2:08, escuchan ustedes Noticias 14 horas, tienen a Nacho Cerezo en el control técnico y a Patricia Fernández produciendo.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao, el venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, es jueves y eso supone sobredosis política en la Asamblea. Hoy la vista estaba puesta en la presidenta Ayuso, que volvía a la arena tras estar en contacto con un positivo. Ha habido choques en relación a su no cuarentena, también por el hospital de pandemias, pero antes de entrar en esa materia y para disolver polémicas, la líder del gobierno regional ha lanzado una salva de anuncios. El más destacado ofrecerá el cendal para almacenar las vacunas de toda España, pero hay más, Begoña Alarcón.
Esa ha sido la propuesta estrella, ofrecer el Hospital de Pandemias y Emergencias, que todavía no se ha inaugurado, como almacén principal de las vacunas que vengan a España. Sus instalaciones estarían preparadas para ello y además tiene otra ventaja, la cercanía al aeropuerto.
Y vamos a ofrecer el cendal como almacén principal de la vacuna que venga a España, de manera que pueda estar cerca del aeropuerto en unas condiciones óptimas y de esta manera seguir ayudando a combatir la pandemia.
Isabel Díaz Ayuso tiene muy clara cuál es su estrategia, la de las medidas quirúrgicas, más test rápidos, nuevo estudio serológico en las residencias de la región, mejorar la comunicación con los vecinos de las zonas básicas de salud, campaña en la restauración y comercios para la ventilación y controles de CO2 y además mejorar el rastreo con una iniciativa virtual.
Vamos a seguir aumentando el rastreo con 150 rastreadores, a presentar, por cierto, el rastreo virtual a través de la tarjeta electrónica.
Dice la presidenta que está orgullosa de estar mejorando la incidencia sin cerrar por decreto miles de negocios. Orgullo porque Europa se interesa por la estrategia de Madrid, pero también prudencia porque no se puede bajar la guardia.
Más allá de esos anuncios, como decíamos, están las polémicas. La oposición ha criticado a la presidenta por hacerse dos pruebas diagnósticas de coronavirus, beneficiándose de algo que le niega a los madrileños de a pie. Ayuso ha dicho que va a seguir con sus obligaciones, dando ejemplo, y remata corresponsal en la Asamblea, Pepe Frutos, dice Ayuso que no va a pedir perdón por haber pasado el virus y tener anticuerpos.
Sí, la presidenta asegura que cumple los protocolos, pero Pablo Perpiñá de Más Madrid entiende que ha quedado inhabilitada completamente para pedir más sacrificios a los ciudadanos, porque ella, dice, ha accedido a una prueba que niega al resto de los madrileños con contactos con contagiados.
Cuando usted se beneficia incumpliendo su propia norma, se está burlando en la cara de esos millones de madrileños que están pasando un infierno desde hace ya 8 meses.
Como comprenderá, por haber pasado el COVID, no voy a pedir disculpas por tener anticuerpos y por tanto estar ahora mismo inmunizada. Luego voy a seguir con mis obligaciones y voy a seguir allá donde considero que he de estar dando ejemplo, precisamente cumpliendo los protocolos sanitarios.
Una recriminación que también le hacía Vox. Rocío Monasterio quiere pruebas para todos a fin de evitar cuarentenas innecesarias.
El confinar a los posibles contagiados durante 10 días sin tener opción de un test tiene consecuencias muy graves desde el punto de vista sanitario y de control del virus y desde el punto de vista de la vida de los madrileños.
Estoy inmunizada porque ya lo he pasado y tengo actualmente anticuerpos. Lamento a lo mejor que no quiera verme en la cámara, pero es que creo que es mi obligación no hacer una cuarentena que no es necesaria de cara a la galería. Creo que lo importante
Y lo responsable es estar donde uno tiene que estar y no de postureo.
Mientras, el socialista Ángel Gabilondo polemizaba porque prevé que Ayuso, en los próximos presupuestos, haga más caso a Vox que a las recomendaciones pactadas por el resto de grupos.
¿Está teniendo en cuenta el acuerdo del Pleno de esta Asamblea sobre las prioridades y líneas de acción? Más bien, hemos escuchado palabras de coincidencia de planteamientos y de estrategias con el único grupo que no ha reconocido las prioridades del consenso democrático.
No me echen cara con quién pacto o no pacto o qué socios tengo, porque ustedes están pactando a nivel nacional con el entorno político de ETA. Entonces, hagan el favor.
Gabilondo también le recordaba que su socio, Ciudadanos, defiende un acuerdo presupuestario precisamente, especialmente con el PSOE.
Muchas gracias, Pepe. Por cierto, que Unidas Podemos ha registrado una petición de información sobre los contratos recibidos por la empresa Arte Solar. Es una firma que ha recibido, según el diario.es, 70.500 euros por su trabajo de iluminación en varios hospitales. La particularidad es que esos contratos fueron menores, no salieron a concurso, y que en el negocio trabaja Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta, Sol Sánchez.
Y hablando de oligarquías, una última cosa. Esperamos que no esté construyendo una propia y en su grupo más cercano haya tanto contratados como contratantes. Y por ello acabamos de registrar una petición de información pidiendo hasta el último contrato que esta administración haya firmado con Arte Solar Iluminación.
Al Partido Socialista le parece sospechoso el troceo de contratos.
Es verdad que dividir los contratos, y al menos como ustedes señalan, dos en dos días seguidos, para que la cantidad no dé la cantidad que debe ser preceptiva, pues da la impresión de que se está un poco hurtando con voluntad el hecho de que no supere los 18.000 euros preceptivos.
En el PP defienden que la empresa lleva años trabajando con diversas administraciones nacionales y regionales y la presidenta lo achaca, dice ella, a lo de siempre.
No han hecho otra cosa más que emponzoñar la imagen de todas las personas que me rodean, de mi maravillosa familia, a la que tanto le debo. Y le diré otra cosa, mi familia no tiene ninguna culpa si yo me dedico a la política. Lo único que puedo hacer, si acaso, es pedirles disculpas por hacerlo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Superado el Rubicón político de este informativo, vamos a hablarles de Navidad en la Puerta del Sol, como el año que no fue. Está claro que este 2020 las Navidades van a ser muy raras. El alcalde de Madrid ha dicho en esta emisora, se lo ha dicho a Nieves Herrero, que los madrileños deberían este año tomarse las uvas en su casa. Todo pinta a que la estampa de sol abarrotada para las campanadas no va a poder ser, Neus Cerdá.
Recibir el año a los pies del reloj más importante del país es toda una tradición, un ritual que la pandemia puede dejar en suspenso. El alcalde José Luis Martínez Almeida, en el programa de Nieves Herrero Madrid Directo, lanzaba este mensaje a los madrileños.
No se celebró el título del Real Madrid en la calle, igual que la Vuelta a España prácticamente no registró afluencia de público, pues eso, yo diría lo mismo, que en la medida de lo posible las uvas las tomáramos en casa.
Una recomendación que los ciudadanos entienden y comparten.
A mí me parece lo normal, juntarse aquí tanta gente este año no tiene sentido. Bueno, pues por un año o dos que se pierda esa costumbre tampoco pasa nada, ya lo recuperaremos.
Me parece lógico, si no podemos reunirnos en casa más de seis, no vas a venirte aquí para saltártelo.
Adultos y jóvenes lo tienen claro, este año las uvas se toman en casa.
En casa y con nuestra familia,
para que se acabe esto lo antes posible y mejor quedarse en casa.
Cuesta imaginarlo, pero esta noche vieja la Puerta del Sol la veremos desde casa y vacía o con aforo limitado.
Parece que hay algo que sí que no cambia o que va a cambiar menos. Hoy se ha presentado el sorteo extraordinario de Navidad. La lotería no se va a salvar de esa manía del coronavirus por poner todo patas arriba. Será un poco diferente, aunque se están haciendo muchos esfuerzos para que se pueda desarrollar en el escenario habitual de los últimos años, el Teatro Real.
Onda Madrid explica.
Marta Zúñiga en el Teatro Real, pero ¿con los niños de San Ildefonso?
Depende mucho de la situación epidemiológica del 22 de diciembre, que es la fecha con mayúscula. La fecha que tradicionalmente en nuestro país marca el inicio de la Navidad. Hay un grupo de expertos que trabaja a contrarreloj para hacer posible que sea en el Teatro Real el sorteo y con los niños de San Ildefonso, como ha asegurado esta mañana el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, que también garantiza que será diferente, aunque no ha detallado cómo de diferente. Se trabaja a varias bandas.
El propio Teatro Real, que tiene su protocolo,
la residencia internado de San Ildefonso, que es la que vela por todos los temas de seguridad relacionados con los niños y que cómo se canten los números en esta ocasión.
Lo que no varía es el reparto de millones, ¿no?
No, de hecho, este año hay un incremento de la suerte que se va a repartir con respecto al año pasado de 28 millones.
El sorteo extraordinario de Navidad va a repartir 2.408 millones de euros en premios para la ciudadanía. Como siempre, destacará el popular gordo de Navidad, que cada décimo, el décimo individual, estará premiado con 400.000 euros el décimo.
Y ahí estarán todas nuestras miradas puestas, también como es tradición, en ese gordo, que es el primer premio de 400.000 euros al décimo. Tampoco cambia el que siempre gana Hacienda, aunque este año un poco menos. Sube el importe exento a 40.000 euros, cuando en 2019 era de 20.000. Por encima de esa cantidad, Hacienda se lleva el 20%.
Y hablando de cifras, Marta, ¿cómo van las ventas este año?
Van mal, reconoce el presidente de Loterías. Es consciente Jesús Huerta de las dificultades que están pasando este año los puntos de venta por culpa de la pandemia. Es difícil ahora mismo estimar ese descenso, porque explica que la prueba de fuego se inicia hoy con la presentación del sorteo y culmina el 22 de diciembre.
Nuestros puntos de venta están teniendo problemas para la venta y por lo tanto están pasando dificultades y aún así haciendo un esfuerzo extraordinario. Lotería se está resintiendo en su nivel de venta.
De ahí el lema de este año, que está relacionado con la situación del momento.
Así es, la campaña de este año se centra en lo positivo que hay que sacar de los momentos difíciles. Compartir como siempre, compartir como nunca.
Teníamos muy claro que los valores comunes que nos identifican como sociedad hay que extraerlo más que nunca este año, para que lo positivo que debemos siempre de sacar en los momentos difíciles sea algo que podamos poner de relevancia y en primer nivel.
Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti nunca me he sentido sola. Carmen.
Compartir como siempre. Compartir como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad.
El anuncio de este año, firmado por la agencia Contrapunto BBDO, retrata eso, una sociedad solidaria y generosa, David.
Algunos soñando con premios y otros ya los tienen en el bolsillo. Un vecino de Collado Villalba es desde anoche millonario, muy millonario. Le ha tocado 11 millones de euros en el sorteo del 11 del 11 de la 11. Hemos estado con el vendedor que dispensó ese boleto premiado, que sospecha que el agraciado puede ser un currante o un jubilado, Pilar Rivera.
Sí, David, buenas tardes. Porque el barrio de la estación y el P29 de Collado Villalba son zonas de mucho trasiego y muchas tiendas y mucho comercio, y hasta allí el área de trabajo de José, el vendedor de la 11, ha llevado la suerte en forma de 11 millones de euros. Aún esta mañana la emoción le embargaba.
No sé a quién le ha tocado, pero vamos, que es trabajadores o jubilado o algo de eso, porque son los que vendo. Se pone una cosa en el estómago, de verdad que... Pero estoy muy contento.
Las ventas han aumentado hoy y algunos de sus habituales clientes cruzan los dedos para que vuelva a repartir fortuna.
Esperemos que para la próxima vez nos toque algo. Ya que ha repartido algo, a lo mejor le sigue la suerte.
El mío no, yo le he comprado allí, pero no es el mío, pero yo creo que también me ha tocado algo.
Quizá alguno de los otros 9 cupones también premiados, en esta ocasión con 20.000 euros cada uno.
Algo más fácil de conseguir son las pagas extra que reparte Colmenar Viejo. El ayuntamiento inicia este jueves la campaña 130 pagas extra de Navidad, por la que va a sortear 130 premios de 1.000 euros entre los vecinos que hagan sus compras en los comercios minoristas de la localidad, a quienes se pretende respaldar durante la pandemia del coronavirus. Sergio Rodríguez.
Los vecinos podrán entrar en el sorteo siempre que se gasten más de 10 euros en alguno de los 230 negocios que se han sumado a la campaña. Recibirán una papeleta para optar a los premios, en los que el consistorio invertirá 130.000 euros. Rosy es la dueña de una floristería y Sandra de una tienda de cosmética.
Claro, lo de este año, nunca, porque no hemos podido hacer bodas, ni Semana Santa, nos quedamos con toda la flor del Día del Padre, ni el Día de la Madre tampoco. Y este año, sobre todo los santos, que es la mejor época para todas las floristerías, ha bajado la venta.
La verdad que se necesita, ¿eh? Y más con lo que estamos pasando.
Y el alcalde Jorge García anima a los vecinos porque es una manera de mantener el empleo local.
Primero, para animar a todos los vecinos a que compren en el comercio de Colmenar, que compren en casa, y además también para darles a conocer a muchos de ellos. Hay muchas veces que no conocemos los propios comercios que tenemos en nuestro municipio, y con esta campaña pues también pretendemos darles a conocer a todos.
Podrán participar en la campaña hasta el 12 de diciembre y el 21 se realizará el sorteo para conocer a los ganadores.
En Alcobendas no quieren que les pille el toro Oro ya han anunciado que este año van a recibir a los Reyes Magos de una forma especial. Protocolo anticovid para la cabalgata que se hará en varios pases diarios y que se seguirá desde gradas con aforo limitado. Sus majestades se dejarán ver por la ciudad durante varios días, Patricia Cristóbal.
Así es, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Alcobendas no quiere jugársela y por ello ya ha reservado la visita de los Reyes Magos. Será todos los días entre el 2 y el 5 de enero, aunque debido a la pandemia será diferente a la tradicional cabalgata. En concreto, habrá desfiles que el público podrá ver sentado en gradas en varios pases, siempre con aforo reducido. La concejala de Cultura, Rosario Tamayo, nos cuenta cómo han sido las negociaciones con sus majestades.
Teníamos que ofrecer a los niños de Alcobendas la visita a los Reyes Magos. Hemos hablado con ellos y van a venir. ¿Y cómo van a venir? Pues vienen con sus carrozas, vienen con su corte, con sus pajes, vienen con unos magos que también van a hacer un espectáculo.
Los desfiles serán gratuitos en el recinto ferial y con todas las garantías para cumplir las medidas sanitarias.
Los reyes nos han exigido que controlemos muchísimo el aforo. Habrá un paje de sus majestades que va a controlar la entrada y salida. Así los reyes están tranquilos, el ayuntamiento también, porque queremos que los niños mantengan esta ilusión, pero lo más importante es preservar el protocolo sanitario.
Con esta cita, Alcobendas pretende evitar las habituales aglomeraciones durante la cabalgata sin que se pierda la magia de las Navidades.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Desde el 23 de noviembre, para entrar en España, si se viene de zona de riesgo, será necesaria una PCR negativa, como mucho, realizada 72 horas antes del viaje. El cambio de criterio del gobierno ha desatado las críticas de la oposición, y no solo en Madrid, Flor Carazo.
La PCR negativa se exigirá a viajeros que lleguen de países de riesgo. Afectará a todos los estados de la Unión Europea, salvo Noruega, Finlandia y Grecia. En cuanto a terceros países, se incluye a los que tienen una incidencia acumulada superior a 150 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, como Estados Unidos. Las sanciones pueden llegar hasta los 600.000 euros. El gobierno aplica esta medida después de que la oposición y la Comunidad de Madrid llevaran meses pidiendo PCRs en origen. Para los populares, el Ejecutivo solo acierta cuando rectifica, como con las mascarillas, que reclaman que se baje el IVA aún más, hasta el 0%. Pablo Casado lanza esta pregunta.
Habría que ver cuántas muertes se habrían ahorrado si las mascarillas hubieran sido obligatorias en marzo, si los PCR en barajas se hubieran hecho desde hace unos meses o si los test masivos se hubieran impuesto desde hace ya demasiadas semanas.
Pero el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, niega que se haya rectificado.
No es que haya habido un cambio de criterio. Ha habido un momento y una ocasión para poder llevarlo a efecto. Respecto de aquellos que hablan sin ningún tipo de pudor como coladero, los datos están ahí y en el caso concreto de barajas, las transmisiones recogidas por la propia Comunidad de Madrid, en fin, son insignificantes.
Según Ábalos, la medida dará confianza y dinamizará el sector.
Los viajeros en barajas, hemos estado con ellos, no entienden cómo nos está exigiendo desde este mismo momento, Fátima Sotorrío.
Casi unanimidad de opiniones al preguntar a los viajeros que van y vienen de barajas.
Que bueno, creo que es lo suyo, que hagan PCRs a todos los viajeros, hasta que la situación esté un poquito controlada. Al final lo que tiene que funcionar son los rastreadores nuestros.
Pues yo también creo que es lo más normal del mundo, porque si tenemos que controlar a la gente que viene, o sea, que haya libre circulación, pero con cierto control.
En menos de dos semanas, desde el día 23, para entrar por el aeropuerto de Madrid será necesaria una PCR negativa en origen realizada 72 horas antes.
Eso está bien hecho, para ver si no entran más, que no traigan más enfermedades, que entren lo que estén bien y lo que no estén bien que no vuelvan.
Me parece bien que la hagan, porque a mí me la solicitaron para entrar a Marruecos y aquí que no, para la vuelta que no te la pedían. Me parecía raro que Madrid, bueno, España en general no la pida la entrada, pero bueno, me parece bien que la pidan ahora la vuelta.
Yo soy italiano, yo creo que para mí es una buena cosa, por lo menos está garantizado para tu vuelta. Tú necesitas que tú vas a proteger a la gente de tu país en primera cosa.
Con esta medida, España se suma a otros países de su entorno.
Los test que de momento continúan haciéndose desde hace semanas son los de antígenos. Hay muchas localidades madrileñas que ya han acabado, otras que están empezando. Repaso rápido con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid, en el municipio de Fuenlabrada, acabaron ayer con la realización de los test de antígenos en la zona de Panaderas y en Parla. Hoy va a ser el último día que se hagan pruebas. Concejal Ana Sánchez Valera.
Desde el 19 de octubre se han realizado pruebas a más de 20.000 personas con una tasa de incidencia positiva de aproximadamente el 0,3%. No obstante, estos son datos no oficiales.
Pero precisamente en base a los resultados que ellos manejan y a la bajada de contagios en las zonas de Parla, vuelven a reclamar a la Comunidad de Madrid que levanten de una vez por todas las restricciones en sus zonas y que unifiquen los criterios referidos a las limitaciones de movilidad para toda la región.
En el sureste de la región, tras pasar por Morata de Tajuña primero y después por Colmenar de Oreja, los test de antígenos han comenzado hoy en Villaconejos, en el Polideportivo Municipal. El alcalde del municipio, el popular Adolfo Pacheco, ha difundido un vídeo animando a sus vecinos a acudir al cribado.
Pido encarecidamente a todos vuestra colaboración para conseguir parar el contagio en nuestro municipio.
Las pruebas continuarán realizándose durante este viernes en Villaconejos, cuya tasa de incidencia acumulada supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Tras Villaconejos, el fin de semana será turno de Chinchón, que cumple hoy su cuarto día de cierre perimetral.
Cada vez son más los municipios del suroeste que se han sometido a la prueba de antígenos. Alcorcón, Aldea del Fresno, Pozuelo de Alarcón, estos días Majadahonda, y uno de los primeros en hacerlo fue Villa del Prado. Ya tiene los resultados, Héctor Ortega es el alcalde.
8 personas positivas, 5.549 personas citadas, de las cuales únicamente acudieron 2017.
En los próximos días comenzarán en el confinado San Martín de Valdeiglesias. Mercedes Zarzalejo, su alcaldesa.
15 y 16 de noviembre se van a hacer test a toda la población de San Martín de Valdeiglesias.
El siguiente en la lista será Pelayos de la Presa.
En el norte de Madrid, Colmenar concluía este lunes sus test de antígenos, aunque mantiene su zona sanitaria norte confinada y, lo que es más, subiendo el número de contagios por encima de los 500. Pese a todo, lo cierto es que en la campaña de test de antígenos apenas han contado 33 casos. Por ello, el consistorio pide a los vecinos no confiarse. Luis Cicuéndez es el concejal de salud.
El porcentaje de asistencia ha sido bastante elevado. Nos acercamos al 50%. Hemos detectado 33 positivos, representa un 0,39%.
Alcobendas, que durante más de un mes tuvo dos zonas sanitarias confinadas, apenas registró 55 positivos, es decir, un 0,3% del total.
Aquí en la zona este continúan realizando los test de antígenos en Coslada. Se espera que finalicen mañana y se hagan públicos los resultados en los próximos días. En Arganda, el Hospital del Sureste ha ofrecido esos resultados de los test realizados. De los casi 18.000 convocados, han acudido unos 5.000 vecinos y ha habido 14 positivos. En Torrejón, hasta el 18 de noviembre en las fronteras y del 19 hasta el 26 de este mes en Brújula seguirán también haciéndose los test de antígenos.
Aquí en la Sierra, 4.100 vecinos del Boalo, Cerceda y Matalpino, el 68% de la población se ha realizado el test, un 0,63 positivos asintomáticos. Javier de los Nietos, alcalde.
En nuestro caso han sido 26 los casos de positivos asintomáticos que se han detectado y retirados de la circulación.
Por su parte, 5.147 guadarrameños se han sometido a las pruebas. Diosdado Soto, regidor.
Los positivos identificados representan solo el 0,21%, 11 casos de más de 5.000 personas.
Hoy le toca el turno a los galapagueños, mañana a los vecinos de Moralzarzal.
Hoy en la Puerta del Sol se han vuelto a manifestar los hosteleros para reclamar ayudas que permitan que el sector capee el temporal que se avecina con la llegada del frío, la dificultad para dar servicio en las terrazas y las cancelaciones que puedan producirse en las cenas de Navidad, Julio César Cobos.
Solo en Madrid un 20% de la hostelería ha cerrado y a nivel nacional ese cierre se cifra en 100.000 establecimientos. Los hosteleros piden que se rescaten a los pequeños negocios, los más afectados, reclaman ayudas directas, que se suprima el IBI de este año, eliminar impuestos municipales, renegociar alquileres de locales. Lo que muchos hosteleros aplauden son las medidas que hoy ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid, la instalación de las mamparas en las terrazas de cara al invierno. Antonio Galán es presidente de la Asociación de Empresas de Restauración de Madrid.
Madrid es un ejemplo de cómo se están intentando hacer las cosas bien. Siempre todo nos parece poco, no podía ser de otra manera, pues la situación es gravísima. Pero la comunidad del Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues están entendiendo la situación y están manteniendo, digamos, una buena relación entre la defensa de la salud y la economía.
Desde hoy las mamparas que se instalen deberán ser móviles y no ancladas al suelo, podrán estar acompañadas de jardineras y otros elementos ornamentales, pero deberán permitir la visión lateral y frontal.
La mampara, pues, nos parece perfecto, es prolongar un poco la, la duración de las terrazas con esas pantallas que, aunque no se fijen al suelo, bueno, pues son bastante prácticas, y en eso estamos profundamente agradecidos, porque creemos que se están haciendo bastante bien las cosas.
Las mamparas no supondrán un gran desembolso económico, pero sí supone una mayor cuantía la instalación de medidores de CO2 en los restaurantes y recintos de ocio cerrados.
Se sigue trabajando en medidas de prevención. El anuncio del gobierno de que reducirá el IVA que le aplica a las mascarillas traerá cambios significativos en los precios. En las quirúrgicas podremos ahorrarnos hasta 20 céntimos y en las FFP2 más caras el bajón podría llegar al euro por mascarilla, un producto esencial que debido al coste estábamos reutilizando más de la cuenta. Los expertos esperan, Eva Prat, que ahora que cuestan menos también las cambiemos más a menudo.
Sí, porque llevar todo el tiempo la misma mascarilla para evitar comprar otra es muy peligroso. Lo deja así de claro Rosalía Gozalo, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Esta reutilización excesiva de la mascarilla hace que la mascarilla sea totalmente ineficaz. De verdad, ahora mismo somos conscientes que muchos de los contagios son ocasionados por un malísimo uso de la mascarilla.
Con esa bajada del IVA en 17 puntos, del 21 al 4%, se espera, por tanto, que renovemos con más frecuencia la mascarilla. La quirúrgica, que es la que más se utiliza, costará 16 céntimos menos y la higiénica unos 8 céntimos. Si hablamos de una familia de 4 miembros que ahora gasta entre 70 y 130 euros al mes en mascarillas, el ahorro estimado estaría entre los 20 y los 40 euros, un descenso que muchos sectores, también la farmacia, lleva pidiendo desde hace meses.
Se hizo obligatorio el uso de un producto esencial donde tenía un gravamen de un IVA exagerado, el mismo IVA que tiene el tabaco o que tiene el alcohol. Cuando estamos hablando de cosas totalmente diferentes, uno salva vidas como la mascarilla.
Y en la calle se aplaude la bajada, aunque algunos piden más.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Precisamente hoy vamos a hablar de mascarillas en la bulería de Maldita. Tenemos ya por aquí a Julio Montes. Julio, fin de un lío, el IVA de las mascarillas. El gobierno ha anunciado que lo bajará del 21 al 4%.
Sí, lo contabais. Lo que nosotros vamos a aportar a esto es que han ido cambiando, David, de opinión. Recordemos la última declaración, el momento en el que nos cuentan esta bajada del IVA. María Jesús Montero lo explica así.
A los problemas de la gente, un gobierno que escucha, pero
silencio,
también,
por favor.
Pero también somos un gobierno responsable. Y tomamos esta decisión una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito ayer por la tarde, tras la consulta efectuada días previos sobre esta cuestión, que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la directiva comunitaria.
Pero a ver, Julio, esto lo sabían desde abril.
No, se habían los abucheos ahí en el Congreso, porque esta es la clave, lo contamos hace semanas. Es verdad que la Comisión no permite hacerlo generalmente, pero ¿qué pasa? Debido a la excepcionalidad del momento, a todo esto del coronavirus, decidieron, por decirlo de alguna manera, mirar para otro lado y permitir que se pudiera rebajar ese IVA de las mascarillas, y se lo habían comunicado al gobierno español y a otros gobiernos, y lo había dicho la Comisión públicamente, que no se iba a sancionar a ningún país que aplicara esta bajada.
Pues visto esto, me veo que viene un poquito de maldita hemeroteca.
Viene. Lo primero, hemeroteca instantánea, casi un nuevo tipo de maldita hemeroteca. Adriana Lastra, unos minutos antes de que saliera la ministra de Hacienda, la portavoz del PSOE en el Congreso, decía que tomarían una decisión en las próximas semanas. Y ojo, importante, acusaba a Italia de saltarse la ley.
Me dice que tienen que hacerlo de acuerdo a la ley, tienen que hablar con la Comisión Europea, como lo ha hecho Italia, para tenerlo al cero.
Pues saltándose la ley. Y nosotros es lo que no podemos hacer o lo que no queremos hacer. Nosotros lo haremos cuando lleguemos a un acuerdo con la Comisión Europea, pero lo que no podemos o lo que no queremos hacer es saltarnos la legalidad, como usted comprenderá. Hay otros países que sí que lo han hecho, que no les importan las directivas europeas. A nosotros sí nos importa, y sí nos importa cumplirlas, y por lo tanto lo que queremos es que las decisiones que adoptemos sean conformes a derecho.
La realidad, Julio, es que, como decíamos, sabían que podían hacerlo, que no habría multa, lo ha dicho dos veces la Comisión Europea.
Hay que recordar que Ciudadanos en verano propuso esta bajada al 4% del IVA, y PSOE y Podemos votaron en contra en ese momento. ¿Por qué? No decían en ese momento nada de la Comisión Europea. Decían que era porque querían bajarlo aún más. Eso decía Pablo Iglesias.
Porque nosotros queríamos bajarlo mucho más.
Pues no lo han bajado más, lo han dejado en el 4, que a pesar de que en verano decían que no querían.
Que no querían. En verano Podemos decía que esa bajada del IVA no tendría efecto real sobre los consumidores y que ellos ya habían tomado las medidas necesarias. Luego el PSOE añadió que se tendría que modificar esta normativa europea, pero no hacía falta esa modificación. Como decimos, además añadían que era una medida demagógica.
Para eso está la maldita hemeroteca, Julio, para recordar estas cosas y también para desmentir este maldito bulo. Se ha liado una buena con una felicitación de la ministra de Exteriores, González Laya, que no es suya.
Sí, tenemos bulo del día, un bulo que está por todos los lados, por todos los WhatsApps, por todo el Twitter, así que atentos si les llega un audio que dicen que es la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, felicitando en vez de a Biden, a Bin Laden.
Un talante completamente diferente al que representa y al que es Bin Laden, ¿no? Un hombre dialogante, y porque ya ha anunciado Bin Laden que uno de sus objetivos va a ser relanzar, o yo ahora espero y confío que una vez que tome posesión Bin Laden...
Hasta tres veces habla de Bin Laden, pero esta no es la ministra de Exteriores, Julio.
Exacto, exacto. Nos puede pasar, ¿no? Nos llega un audio, nos sugestionamos, pensamos que es verdad, nos dicen que es la ministra de Exteriores, pero no lo es, no lo es. Debemos fijarnos en determinadas cosas. La persona que te manda el audio no te dice de dónde salen esas palabras, ni tampoco cuándo se han producido. Ahí, que te hagan dudar, ¿no? Si te dicen, ¿has ido en Onda Madrid con David Junquera ayer? Bueno, pues tú puedes comprobar si es cierto o no. En este caso no dicen absolutamente nada de eso. Además, David, como siempre hacemos, hemos revisado todas las entrevistas que ha dado González Laya desde el momento en el que se supo el resultado electoral, desde esas elecciones estadounidenses, y nada, ni rastro, ni ninguna felicita ni a Joe Biden ni a Bin Laden, claro.
Pues otro bulo que corre desbocado en redes que desmentimos. Y oye, Montes, por cierto, también ha rulado mucho en redes, en Twitter sobre todo, y en algunos medios, lo de que cierra la Joy Slava.
No sé si lo tienes en la cabeza como a mí, pero yo esto lo he oído ya muchas veces, esto que cierra la Joy Slava. Es como el bulo casi desde que éramos pequeños, David, esto que te decían, y cierra, y cierra, y cierra, y no acaba de cerrar. Y esta vez parece que tampoco es cierto. Después de que se dijera ayer, se publicó en varios medios, que cerraba la persiana para siempre, la discoteca publicó un comunicado diciendo que no cerraban, que estaban remodelando y que volverán a abrir cuando, pues... como pasa en muchos lugares, pues las condiciones sanitarias lo permitan.
Y también se estaba diciendo algo que nos podría interesar a nosotros, que ya no somos tanto de discotecas, que se iba a convertir en un restaurante integrado en una sala de espectáculos. ¿Eso es cierto o no?
Bueno, es cierto que nos interesa más esto de escuchar música sentado y comiendo y tomándonos algo. Exacto. Eso es cierto. Lo otro, pues habrá que verlo, porque en el comunicado no han aclarado ¿a qué se van a dedicar cuando abran? Lo que dice el comunicado es eso, que vamos a tener que esperar, pero que no cierra, David, que no cierra definitivamente.
Bueno, habrá que esperar para saberlo. Gracias, Julio. De todos modos, es una buena noticia que una de las salas más populares de Madrid no acabe echando la persiana. Hasta aquí la bulería de hoy. El Gobierno ha superado el primer examen presupuestario con holgura, 198 votos contra 150 para tumbar las 7 enmiendas a la totalidad. Son 31 apoyos más que los que consiguió Pedro Sánchez en su investidura. Un amplio respaldo que podría mermar en la votación final por los vetos cruzados entre partidos. Ciudadanos, Esquerra y EH Bildu han dejado claro que no podrán sumar juntos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno no ha tenido sorpresas, pero comienza ahora una ardua negociación para aprobar definitivamente los presupuestos antes de que acabe el año. Tratará de evitar los vetos cruzados entre Ciudadanos y los independentistas, pero el clima en el Congreso no deja de momento margen para el encuentro. Inés Arrimadas, Ciudadanos, Óscar Matute, EH Bildu.
No es necesario soportar esas humillaciones de Otegi, ayer diciendo que ellos deciden el futuro de España. No es necesario que el señor Sánchez acepte esa humillación de Iglesias diciendo aquí estoy yo y me impongo.
El nacionalismo español no tiene espejos. Es capaz de ver nacionalismos en todos los lugares y en todas las circunstancias, menos el suyo propio. Banderas sí, muy grandes, pero espejos ninguno. Verán el día que comprueben y entiendan que puede haber independentistas que no son nacionalistas. Implosión mononeuronal preveo.
El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, cree que el Gobierno miente cuando insiste en pactar a la vez con todos. Sin embargo, la estrategia iniciada ayer por el vicepresidente segundo Pablo Iglesias para desplazar a Ciudadanos no era respaldada hoy por el ministro Alberto Garzón en Antena 3.
Yo creo que sería un error que Ciudadanos se autoexcluyera. Si ellos formaran parte también del acuerdo presupuestario, sería un incremento en la felicidad para todos los que formamos parte de este proyecto.
La titular de Hacienda, María Jesús Montero, reiteraba hasta la saciedad la necesidad de de no aplicar vetos cruzados, al menos en estos presupuestos tan necesarios para afrontar la pandemia.
Angustia, horror y pánico se han hecho un hueco en el juicio por los atentados yihadistas de Cataluña que se celebra estos días en la Audiencia Nacional. Ha sido en la declaración de testigos, como una mujer que sobrevivió al atropello masivo en las Ramblas, pero que guarda en su retina lo que vio ese 17 de agosto hace 3 años. En la tercera sesión ha contado también Lupe Ortiz. Buenas tardes, con nuevas regañinas del juez Guevara, algunos abogados.
Buenas tardes. Con lágrimas no contenidas, la testigo herida en los atentados ha rememorado ante el tribunal el peor día de su vida.
Y lo único que vi alrededor mío fueron demasiada gente acostada en el suelo. Y cuando me levanto, veo el furgón todavía que va todo. Va todo recto a la Rambla, haciendo zigzag y llevándose peatones por la Rambla.
Tiene pánico, no ha vuelto a pisar las Ramblas. Las secuelas la acompañan.
Que solamente una persona pudo haber hecho tanta maldad en ese momento. No he pisado la Rambla por el mismo miedo y el pánico.
El resto de la jornada dedicada a las declaraciones de los Mossos de Escuadra que investigaron e interrogaron a los acusados. Sesión salpicada por las intervenciones del presidente del tribunal, Alfonso Guevara, reprendiendo a los abogados.
Se lo advierto. Pero a mí no se me contesta de esa forma. A mí, personalmente, sí. A lo que estoy representando, no. Y ahora es moda de no respetar las instituciones, aquí se respeta.
Desde la sala blindada, los 3 acusados siguen la vista contra ellos por integrar la célula terrorista.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos a lo local y lo hacemos pendientes de que por fin, meses después, lleguen las primeras tarjetas familia del ayuntamiento con esa ayuda social que han reclamado miles de madrileños. Desde el ayuntamiento, la vicealcaldesa Begoña Villacís desvela que hay personas que están acudiendo a las colas del hambre que también son atendidas por el consistorio. Explícanos, Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo ha dicho la vicealcaldesa Begoña Villacís, que lo han comprobado los trabajadores sociales, que hay personas que reciben doble ayuda, la de las ONGs y la oficial del ayuntamiento. Es una afirmación ante un reproche, el de Más Madrid, por el retraso en la puesta en marcha de esas tarjetas familias, de la irresponsabilidad, dice su portavoz Rita Maestre, de dejar a personas desamparadas atendidas por asociaciones vecinales. Vamos a escuchar sus palabras, las de las dos, las de Maestre y Villacís.
Estas familias llevan necesitadas desde hace más de 7 meses. Muchas de esas familias han sobrevivido gracias al apoyo no de las instituciones, que llegan tarde, sino del movimiento asociativo que se puso desde el primer momento a ayudar.
Que nos referían trabajadores sociales de distintos distritos que sí que han visto a personas que ya estaban siendo atendidas por el Ayuntamiento de Madrid. Me atrevo a decir que la mayor parte de las personas están siendo atendidas ya, lo cual no quiere decir que no estén haciendo una buena labor las ONGs.
Más allá de la posible polémica, Más Madrid pide al Gobierno agilizar la tarjeta familias y ampliar los beneficiarios. Denuncian un agujero, una emergencia social que crece. Se lo han contado por carta al alcalde, a José Luis Martínez Almeida. La respuesta es de la vicealcaldesa Villacís. La tarjeta familias se ha tramitado lo más rápido posible.
Después de las primeras entregas, las siguientes irán, pues lógicamente, mucho más ágiles. Pero ahora mismo se tiene que testar el procedimiento. Hemos tenido que hacerlo con muchísima urgencia. Creo que nunca se había hecho algo con tanta rapidez.
Insiste en esto Villacís, este mismo mes, noviembre, las primeras ya serán entregadas.
Viven al lado de la Casa de Campo, a unos pasos, pero en lugar de escuchar a los pajaritos y disfrutar de la zona verde, sufren el tráfico constante, los ruidos y los humos de la M30. Los vecinos de Colonia Manzanares han vuelto a manifestarse hoy para pedir que se soterren los 2 kilómetros de carretera que desde hace décadas lindan con su barrio. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El entorno es ideal porque está a 20 metros de la Casa de Campo y al lado del río Manzanares, pero en esta colonia de 10.000 habitantes hay un problema. La M30.
No se pueden abrir las ventanas de adelante porque agárrate el humo que te entra dentro y todo lo que te pasa. Tienes que abrir las ventanas de los patios de atrás, que aún así, pues la casa se te llena de humo y se te llena de todo lo que sueltan los coches.
Francisco vive aquí desde hace más de 50 años y al abrir su vivienda se topa literalmente con el guardarrail.
Y luego el problema que tenemos añadido es que aquí tienes un problema de que tiene que venir una ambulancia, se incendia una casa Y aquí ni pasan ambulancias, ni pueden parar bomberos, ni puede parar nadie.
La Asociación de Vecinos Colonia del Manzanares llevan años pidiendo el soterramiento de esta vía.
Necesitamos en el barrio que se soterre la M30, desde donde va donde San Pol de Mar hasta el Puente de los Franceses, que evitaría el ruido, contaminación, accidentes.
Son apenas 2 kilómetros de carretera y esta mañana representantes vecinales lo están recordando en el pleno que se celebra en el distrito de Moncloa.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, desde las 7, octava jornada en la Euroliga de baloncesto. Estrella Roja, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Tomo Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Llega la cultura a este informativo y lo hace de la mano de la de siempre, de Isabel García Regadera.
Hola David, pues empezamos en el teatro y con estrenos. José Padilla, Premio Max 2019, es el director y dramaturgo de Golfa, un ejemplo de cómo el teatro puede ser una interesante herramienta para la educación sexual. Marta Zúñiga.
Unión de lenguajes, el teatral y el audiovisual, narrativa transmedia para este montaje Golfa, que como explica su productora Alicia Álvarez, trata de romper tabúes en torno a la sexualidad, la adolescencia y la familia.
Nos dimos cuenta que si nos dedicábamos solamente a los adolescentes o a los jóvenes, o solamente a los adultos, pues seguíamos rompiendo ese diálogo que tiene que ser tan necesario entre los jóvenes y los adultos.
Teatro sobre la educación sexual con lenguajes que calan en los jóvenes.
La unión de las artes escénicas y audiovisual todavía cobra más fuerza y les hace que el espectáculo conecte más con ellos.
En el Teatro Galileo hasta el 22 de noviembre.
En el Lara se estrena Familia Camino. En este caso, el sentido del humor es la tabla de salvación que nos proponen para lidiar de una manera soportable con las emociones que provoca la familia.
¿También querías adoptar?
Sí, pero no a este. No, lo de este crío iba a ser una especie de experimento, a ver qué tal se nos daba encargarnos de una criatura, pero también por ser solidarios con alguna causa y bla, 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 bla.
Gabriel Olivares produce esta tragicomedia que cuenta en el reparto con Tina Sainz, Eloy Arenas, Carmen Flores Sandoval y César Camino, dramaturgo y director.
Y quien vuelve esta semana a los escenarios es Carmen Maura.
Carmen Maura se sube a las tablas del Teatro Infanta Isabel con La Golondrina. Manolo Calderón nos da los detalles.
La Golondrina está inspirada en el ataque terrorista del Bar Pulse de ambiente gay en Orlando en 2016, donde murieron 46 personas. Pero también resuenan las tragedias de la Sala Bataclan o de las Ramblas de Barcelona. Carmen Maura es Amelia, una profesora de canto que ha perdido a su hijo homosexual en un atentado terrorista y que recibe en su casa a un joven que quiere aprender a cantar La Golondrina para interpretarla en el funeral de su madre. Carmen Maura nos habla de su personaje.
Es una madre que para ella no es normal que su hijo sea homosexual y entonces la mitad de la culpa la tengo yo, pero la mitad de la culpa la tiene el hijo, porque los dos decidimos a no hablar del tema.
Escrita por Guillem Clua y dirigida por José María Mestres, gira alrededor del odio y del horror.
Ya te contaba ayer, David, que esta semana teníamos mucha danza, pues seguimos estrenando, hoy con Bailaoras, en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes, expresión de mujer en un mundo de hombres, con 5 bailaoras, y María Juncal, que además es la artífice del espectáculo.
Bailaoras es un espectáculo que para mí surge de la necesidad de mostrar todos los aspectos en el flamenco que una mujer puede vivir y puede disfrutar.
Hoy sale a la venta la primera biografía oficial y autorizada de Hombres G, que se titula precisamente así. Nunca hemos sido los guapos del barrio. David, Dani, Rafa y Javi suman millones de discos vendidos y numerosos premios, entre ellos el Grammy honorífico o la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, y han visitado Telemadrid para hablar de esta esperada biografía repleta de anécdotas.
Una síntesis de las aventuras y anécdotas más surrealistas que nos han pasado en estos últimos casi 40 años que llevamos juntos haciendo música.
La suya, sin duda, es una carrera única.
Pero sobre todo un poco pues contar nuestra historia, que nuestra historia no ha sido una historia muy normal, que digamos. O sea, desde los 18 años ya estábamos juntos tocando. Con 20, 21 estábamos tocando en estadios en Latinoamérica. Fue como una explosión que a nosotros mismos nos sorprendió muchísimo.
No sé, Isabel, si tú eras de los Hombres G o no.
Hombre, pues en su día debo reconocer que no mucho, pero con los años he tenido la oportunidad de conocerles, entrevistarles, y al final pues reconozco que hoy, escuchando esta canción, el ataque de las chicas cocodrilo, me he venido arriba, fíjate.
Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es un ataque de titulares. Vamos a resumirles los más destacados de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Madrid ofrece el hospital de pandemias para las vacunas anticoronavirus.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso propone que se utilice como almacén principal de las dosis que lleguen a España.
De manera que pueda estar cerca del aeropuerto en unas condiciones óptimas y de esta manera seguir ayudando a combatir la pandemia.
Díaz Ayuso también ha avanzado un nuevo estudio serológico en las residencias y un rastreo de contagios a través de la tarjeta electrónica.
Reproches a la presidenta por no guardar cuarentena.
Se lo han echado en cara los portavoces de Vox y Más Madrid, Rocío Monasterio y Pablo Gómez Perpiña.
Que usted ha dejado de estar habilitada para exigirle más sacrificios a los madrileños desde el momento en el que usted no está cumpliendo personalmente.
Y que el administrado se considera tratado injustamente. Sobre todo si ves si los políticos tienen opción a hacerse dos test y ellos ninguno.
No voy a pedir disculpas por tener anticuerpos y por tanto estar ahora mismo inmunizada.
PCRs en Barajas.
A partir del 23 de noviembre, los viajeros que lleguen al aeropuerto madrileño desde países de riesgo tendrán que mostrar un test de coronavirus negativo.
Pues yo también creo que es lo más normal del mundo, porque si tenemos que controlar a la gente que viene, o sea, que haya libre circulación, pero con cierto control.
Me parece bien que la hagan, porque a mí me la solicitaron para entrar a Marruecos y aquí que no, para la vuelta que no te la pedían. Me parecía raro que Madrid, bueno, España en general no la pida la entrada, pero bueno, me parece bien que la pidan ahora la vuelta.
Castilla y León endurece las restricciones.
El gobierno autonómico acaba de comunicar que limita a 3 personas las reuniones en Burgos y pide a los vecinos que se confinen voluntariamente. Esta tarde van a solicitar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que lo haga obligatorio.
Más Madrid pide agilizar la tarjeta familia.
Según su portavoz Rita Maestre, no está llegando a toda la población vulnerable de la capital.
Estas familias llevan necesitadas desde hace más de 7 meses. Muchas de esas familias han sobrevivido gracias al apoyo no de las instituciones que llegan tarde, sino del movimiento asociativo que se puso desde el primer momento a ayudar.
La vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que se está atendiendo ya a personas que acuden a las llamadas colas del hambre.
Que nos referían trabajadores sociales de distintos distritos que sí que han visto personas que ya estaban siendo atendidas por el Ayuntamiento de Madrid. Me atrevo a decir que la mayor parte de las personas están siendo atendidas ya, lo cual no quiere decir que no están haciendo una buena labor las ONG.
Un sorteo de Navidad diferente.
El 22 de diciembre se repartirán 2.408 millones de euros en premios. La idea es celebrar el sorteo de Navidad en el Teatro Real con los niños de San Ildefonso, aunque la presencia del público está en el aire. Jesús Huerta es el presidente de Loterías.
Teníamos muy claro que los valores comunes que nos identifican como sociedad hay que extraerlo más que nunca este año para que lo positivo que debemos siempre de sacar en los momentos difíciles sea algo que podamos poner de relevancia y en primer nivel.
Y en Collado Villalba ya han tenido esa lluvia de millones por adelantado.
No han tenido que esperar al sorteo de Lotería de Navidad. José Hernández, vendedor de cupones de la ONCE, ha llevado a la localidad madrileña un premio de 11 millones de euros.
No sé a quién le ha tocado, pero vamos, que es trabajadores o jubilado o algo de eso, porque son los que vendo. Se pone una cosa en el estómago, de verdad que, pero estoy muy contento.
Les hemos contado también que los presupuestos han salvado su primer trámite parlamentario. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Por la tarde la información en los boletines, en Madrid Directo y en El Enfoque.